Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta y Ruta 383 presentan Parafarseando, un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Ya comienza Parafarseando.
Comenzó en las peñas, la sal y la red, y amor de reseña, yo Richard, tú Elizabeth. Bahía de banderas, caballito de mar, enorme pecera que abrazar. Ballena Yubarta conoce a su gente, y aquí es donde siente lo amable que es. En Vallarta, Puerto Vallarta, te enamoras desde la primera vez.
Bienvenidos, bienvenidas, estamos ya en Parafarseando y les saludamos a Maris Tamborrel.
Hola, buenas tardes, qué gusto estar nuevamente aquí con ustedes y Rebeca Santiago.
Y hoy tenemos como invitada para hablar más, nada más y nada menos que de la Navidad y todas sus costumbres, sus tradiciones, sus ritos, sus historias, su filosofía, el consumismo y todo lo que
todo lo demás, impera. Libros, literatura, cine, todo.
Música.
Música tenemos con nosotros, pues como ya ha venido en otras ocasiones, Brenda Zazueta. Bienvenida, Brenda.
Muchas gracias, aquí estamos.
Y bueno, en la entrada teníamos la música de José Manuel Fernández, ¿no?
Sí,
la semana pasada nos hizo el favor de venir aquí a cantárnoslas personalmente, ¿no?
Y bueno, también en la música en la que oímos esta canción de Puerto Vallarta y todos sus mitos y sus historias que hay alrededor, ¿no?
Sí.
Es interesante cómo cada canción o cada puerto o cada ciudad o cada tradición tiene todas historias que lo fundan. Y así la Navidad.
También.
¿De dónde viene la Navidad o qué historia hay atrás de la Navidad o con qué relacionamos la Navidad, Brenda, cada que la escuchamos, cada que la vemos, cada que la vivimos?
Pues viene de Oriente, ¿no? Básicamente decíamos, por ejemplo, les decía a mis alumnos que en México llega con Maximiliano en 1864 el árbol de Navidad. Y por primera vez aparece en el castillo de Chapultepec, adornado, pues es el árbol es totalmente de los países de allá de...
Austria, Alemania. Austria,
nórdicos, ¿no? Nórdicos. Como, ¿sí? Como Alemania, ¿no? Por San Bonifacio. Sí, lo que pasa es que era un árbol que se establecía ahí, que era como... que no crecía, era un árbol... que lo adornaban y era una especie dedicado a un dios. Entonces llega San Bonifacio, lo corta y ahí establece un pino de abeto, donde bueno, casi lo linchan por haber cortado el pino, el árbol que era un símbolo para ellos, de entre la conexión entre los dioses y el agradecimiento que le tenían por las fiestas, sobre todo son fiestas...
El solsticio de invierno, ¿no?
Sí, más que nada son agrícolas, ¿no? Lo sí, que marca la, sí, la temporada de no producción, del blanco, del no crecimiento de hortalizas ni nada de eso. Entonces viene a establecerse un festejo, una adoración hacia la nueva temporada de siembra que va a haber.
Exacto, es que de alguna manera es como el sol naciente y el sol que va terminando, ¿no? Y el solsticio invierno viene siendo el sol que va a nacer nuevamente.
Sí, y aparte,
¿no?
En esas culturas, por ejemplo, está Mitra, la adoración de Mitra, también vamos a tener cómo entra la religión, pues más que en el cristianismo entra de Oriente. ¿Y cómo va a entrar? Pues a través de los Reyes Magos. Es la forma en que se da esta conexión entre el occidente y oriente. Vamos a tener a los tres reyes magos, son tres, estableciéndose básicamente la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, son los tres continentes que se conocían en la época. También son el joven, el maduro y el anciano, cada uno representa las tres etapas de la vida del ser humano. Y los tres regalos, oro, incienso, mirra, que es el oro para Dios, el incienso es... El oro es el rey, el incienso es Dios y la mirra es el sufrimiento en la tierra, ¿no? Lo que se vive como hombre. Uh-huh. Entonces también es el proceso del de la naturaleza de lo que es ser Dios, ¿no? Y rey, mago, porque pues lo que eran son astrónomos en ellos. Pero no quieren ligar la astronomía con el advenimiento de conocer el futuro, sino que ese futuro se lo tienes que dejar a Dios. Entonces hay que quitarle a los reyes magos el hecho de que sean astrónomos para pasar a ser reyes, como en Persia. Uh-huh. Digo, reyes como en Occidente y magos como en Persia.
Claro, porque eran los hombres sabios.
Eran los hombres sabios.
Eran los que sabían leer las estrellas, eran los que sabían de todo esto,
¿no? Y hacer la conexión entre todo esto, ¿no? Entonces me decían, ¿cómo Navidad con Maximiliano 1800? Él la trajo, al igual que trajo la gelatina, ¿eh? Entonces, no, y todo el simbolismo, que la Navidad es totalmente simbólica. El nacimiento, por ejemplo, pues el burro es la humildad, el cordero, pues es el animal sagrado, ¿no? Pues el cordero de Dios y todo eso de... Y esto se hace básicamente, también vamos a tener en Persia una de las religiones con Zoroastro. Y Zaratustra, ¿no? De hecho hay un
libro.
Sí, de Nietzsche, ¿no?
Que hablaba Zaratustra.
Y habla de esta también del monoteísmo. Son de las primeras religiones que me hablan el maceísmo como monoteístas y establecen básicamente la lucha entre
el bien y el mal.
Sí, con los dos hermanos, Arimán y Zoroastro, que se pelean. Arimán es el malo, Zoroastro es el bueno. Se van a una llanura y ahí se pelean los dos para lograr Zoroastro vencer al mal. No, sí, todo trae una conexión ahí.
Bueno, todo trae una conexión histórica. Finalmente todo este tema pues es una conexión histórica, ¿no?
Pero no podemos evitar, cada que pensamos en Navidad, sentirnos de otra manera. No sé si son los medios de comunicación, si es el consumo, si son las lucecitas. Porque bueno, tendríamos que hablar que así como llegó el pino con Maximiliano, antes nada más había nacimientos, después llegaron con otras invasiones, Santa Claus, Rodolfo el Reno.
Sí. Ah, bueno, pero porque los Scrooge, renos son, ¿no?, del nórdico y no podían poner caballos. Entonces, ¿sí?, van a poner al reno.
¿Cómo? Las lucecitas de colores, ¿qué más llegó?
Sí, bueno, viene toda una serie de mercadotecnia que se fue...
Bueno, y lo que genera Santo Claus, ¿no?
Sí.
Bueno, en 1930, Pascual Ortiz Rubio trata de quitar a Santo Claus en México. Y hubo un decreto donde lo quita por instrucción presidencial, que no más Santo Claus en México. Y en vez de Santo Claus va a ser Quetzalcóatl quien entregue los regalos.
No.
Sí. Imagínate una serpiente emplumada entrando por tu chimenea
con gorrito rojo.
O sea, yo pensé que ibas a hablar del niño Dios, pero qué salcó.
Sí. Y se hizo una exhibición en todo y ahí se presenta una botarga de Quetzalcóatl repartiendo regalos. No, yo me imagino nomás tomando la decisión Pascual Ortiz Rubio, que en aquel año, en 1930, era el maximato con calles.
Sí, claro.
Pues a ver, vamos a ver, tenemos que mexicanizar esto, compañeros, ¿cómo le hacemos? Pues ahí dando ideas, pues que se vaya Santo Claus, porque es americano, ¿no?
Quecha.
¡Muere el imperialismo! Sí.
Quitan a Santo Claus por decreto presidencial.
Y... Fíjate qué absurdo, digo, porque ni siquiera es una tradición indígena, o sea, dijeras es una tradición indígena que viene desde entonces, ok, estoy de acuerdo, traten de traer,
de rescatar, ¿no?,
alguna tradición, pero es algo que viene totalmente de fuera de nuestro país, o sea, claro. Es una tradición que nosotros pues recibimos de España y del cristianismo.
Sí, porque todavía en México, en la Ciudad de México, yo me acuerdo, los que traían los juguetes o los regalos eran los Reyes Magos.
Y era el Niño Dios.
No era Santa Claus. O
y sea, hablábamos del Niño Dios, claro. No hablábamos de Santa Claus así todavía es. Cuando éramos... Cuando
y a los Reyes niños. Les ponías el zapato y todo. Es con la invasión norteamericana que empezamos a cambiar la fecha de la entrega. Pero todavía en las películas, hablando de cine, por ejemplo, en esas películas mexicanas en blanco y negro de Joaquín Pardavé y todos esos, aparecen los niños con sus zapatos, dejándole los zapatos a los Reyes.
Exacto. Bueno,
no aparecen calcetines para Santa
Claus. En la Ciudad de México el 6 de enero.
Claro.
Pues se
claro.
ve todo un proceso ahí cultural.
Sí, claro.
Pues como en Madrid la cabalgata de los Reyes.
Exactamente.
¿No? O sea que es un desfile, ahí no hay Santa Claus, ahí... El gran desfile navideño es la cabalgata de los Reyes, ahí por Paseo del Prado y todo esto, ¿no?
Sí. Ahora, Vía. Fíjate, es interesante porque no todos los cristianos festejan el 25 de diciembre. El 25 de diciembre.
Ah, bueno, por el calendario gregoriano.
Por el calendario
sí.
gregoriano.
Pero
o sea, es el 25, pero en realidad lo festejan el 6 de enero o 7
pero
de enero.
Lo que serían los rusos, griegos y chipiotras lo celebran el 6 de
enero.
Diciembre. Pues ellos por el otro calendario ortodoxo que ellos tienen.
Que en realidad ninguna de las.
¿Es en diciembre o es el 6 de enero? Yo
tengo
tenía...
el 6 de diciembre.
No sé si sea el 6 de enero, pero es un 6.
Pero es un 6. Sí, yo lo tenía, pero es precisamente por el cambio del calendario juliano al calendario gregoriano que no se acepta ese cambio. Y entonces viene siendo la misma fecha, pero en diferentes calendarios, ¿no?
O sea, ¿hay un calendario que marca el 25 como 6?
No.
¿O cómo es?
Lo que sucede es que cuando entra el Papa Gregorio XIII, que hace... el cambio de calendario y mueve algunos días, se quitan algunos días. Entonces ahí es donde se cambia ese calendario juliano y las fechas se mueven. Pero si, por ejemplo, cuando hemos hablado de Shakespeare y de Cervantes, que se dan dos fechas, en realidad, ¿nacieron o murieron, Brenda? ¿Murieron el mismo día?
Sí, el 23 de abril.
El 23 de abril, pero son dos fechas porque uno es con el está marcado con el gregoriano y el otro está marcado con el juliano.
Sí.
Pero en realidad es la misma fecha, siempre hay esa confusión.
Cervantes
y Shakespeare.
Es que mi papá muere un 23 de abril, por eso.
Por eso lo recuerdo.
Por eso lo recuerdo.
Sí.
Sí, no, si no... Pues,
pero los marcan en diferentes fechas porque diferentes uno fechas. Está, digamos, todavía bajo el gregoriano y el otro está bajo
qué interesante
el
que el tiempo lo puedan... manipular de esa manera, ¿no? Después sería bueno hablar por qué se cambió el calendario de juliano a gregoriano. Digo, yo no lo sé, me encantaría saberlo.
Ah, porque traía desfasado. Le quedabas debiendo días. Entonces había la única manera de hacerlo justo y poniendo cada 4 años un año.
El febrero, sí.
Es con el gregoriano. Y en el otro creo que quedan debiendo...
Cuatro días.
O al final, y al final sí. Se acumulaban... un buen número de días.
Sí, entonces por eso hicieron el cambio. Para hacer un calendario más real.
Bueno, como para no quedarnos a deber tiene minutos
razón,
a Jorge.
Se celebra exacto. El 6 de enero.
6 de enero, bueno, para no sí. quedarle a deber minutos a Jorge Cue, nos vamos a corte y regresamos.
Un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Regresamos.
Portas tenho em casa, uma em cada direção, norte, sul, oeste e leste, outra para os bichos do chão, e a de cima para quem mora lá por Marte ou em Plutão, mala que tu arrombaste e era do meu coração. Por terra de ilha em ilha, passo a nada cordilheira, deixo o deserto entre nós e a lencinha de Sevilha que eu guardava na carteira. Ouvi o fado a noite inteira e ficou de me ter gestas de Singapura, maracujá do Alasca. Alguém toca blues na tasca, eu em Praga canto fado com o meu chaio.
Amelia Muge, esta mujer que es fadista, compositora, y hace una mezcla muy interesante entre los ritmos africanos y los ritmos portugueses tradicionales. Seguimos con el tema de la Navidad, porque como buen Scrooge que soy, que Brenda también dicen que es la música navideña, nada más en algunos días, sí, se me da.
Sí,
¿no? Ya tengo que tener mucho ponche arriba.
En las tiendas.
Mucho ponche. A la hora de la compra.
Ay, no, que te la pongan y empiezas.
Lo bueno es que además lo empiezas a oír en todos los radios, en todos los centros comerciales, en todo lado lo empiezas.
Bueno, y aparte es un gran mercadotecnista Santo Claus, ¿no? Lo que
sí,
genera.
Qué horror.
En un mes el señor gordito es, yo creo que es el mejor vendedor que hay.
Sí.
De hecho, después de Quetzalcóatl y que lo pusieron en 1930, lo quitan. Claro que nomás no le surtió efecto a Pascual Ortiz Rubio. Y en 1931 ya la Coca-Cola lo introduce como figura de, ¿sí?, de su propaganda en diciembre.
Así es.
Entonces lo viste de rojo y ya es como...
Claro, el mercadólogo de la Coca-Cola es el creador de toda esta, digamos, mito del Santa Claus, ¿sí?, y en México, ¿no?
Y, por ejemplo, a Inglaterra llega el árbol de Navidad a través de Alberto, el esposo de la reina Victoria. Es alemán. Uh-huh. Y bueno, ahorita hay una película en el cine de Victoria y Abdul.
Está muy buena la película.
Y más, en una de las escenas traen unas gelatinas.
Sí.
Y tiembla, ¿no?
Sí.
Y ven, es más, también cuando dice, es que preparamos, esto es un compuesto de hueso. Y son unos salvajes los ingleses, dice el hindú, ¿no?
Sí.
Y te mueres de la risa porque... Pero también en México, o sea, la gelatina está en pleno... O sea, desarrollo ya se establecía en 1670, pero llega a México en 1864 y dicen que la primera vez que la sirven en el castillo de Chapultepec, pues temblaba y decía, no, pues está viva, ¿no? Porque es el momento de ponerle el
qué,
tenedor.
Qué tiempo. Extraño.
Sí. Y cuando fusilan a Maximiliano, que el programa pasado estábamos hablando de cómo lo fusilan,
exacto,
se pierde la costumbre del árbol en México.
Y se pierde.
Se va a perder hasta 1875 con el archicontraenemigo de Porfirio Díaz, se me fue el nombre, el señor Miguel, ya voy a inventar. Miguel Negrete, no sé. Me salió de ahí. No, es uno de los conservadores, pelea junto con, de hecho pelean juntos en la batalla de, bueno no, pelea con Ignacio Zaragoza en la batalla del 5 de mayo, pero nunca llegó a estar bien, era como lo opuesto a lo que sería don Porfirio, y pues don Porfirio era un héroe.
Y no, él, bueno, pues era un personaje.
Y él también, ¿no? Miguel Negrete era secretario de guerra de Benito Juárez. Entonces, cuando muere Maximiliano, se pierde y él en sus viajes a Europa vuelve a ver
el árbol
y lo establece otra vez en 1875. Porfirio Díaz entra en 1872, luego corta su mandato y luego ya vuelve otra vez, ¿no?
Pues de hecho, la canción del pino es alemana, ¿no? O Tannenbaum,
sí.
¿No?
Bueno, es un árbol.
Es un árbol.
Es el árbol, sí, claro. Ese árbol es el que corta don Bonifacio.
Sí, el famoso Tannenbaum, sí.
Sí.
Y él lo lleva a Inglaterra, el esposo de Victoria, y lo establece ahí como en el castillo de Windsor. Por primera vez se ve y la gente lo adopta rápidamente, llega a Norteamérica por la vía inglesa y a México llega por nuestro Max, iluminado con velas de verdad, ¿eh?
Sí, que, sí, sí, que aparte es un peligro.
Yo le pongo velas de verdad.
¿Sí? ¿Y no te da miedo que se te incendie?
Es que aquí no, porque aquí hay que comprarlo como que ya esta semana, porque si no luego ya no encuentras, pero yo antes lo ponía fresco, el 24 lo compraba fresco, más o menos fresco, y sí prendíamos, un ratito, o sea, era así como, estando ahí 5 minutitos prendíamos.
Pino de prender así como...
No,
pues pero era un pino fresco, sí lo prendíamos así como, apagábamos todas las luces y prendíamos las velitas así, estando todos ahí 5
y con el extinguidor al lado.
Con el extinguidor al lado, por la manguera. Pero sí, yo tengo las
sí, pues
las
esa velitas. Era la tradición. Sí,
y adornado con manzanas, porque era la fruta...
Prohibida.
Del bien y del mal. Claro. Y las velas significaban la luz.
La luz.
Exacto.
La alegría de encontrar una manera de iluminarnos y salvarnos.
Pero fíjate, no es interesante eso del árbol. Yo no conocía así la historia de cómo llegó a México, ¿no?
Y, por ejemplo, es que no el nacimiento no llega a Alemania. O llega muy tardío porque no... Por lo de la Virgen, o sea, no...
Exacto, es una tradición católica.
Sí, y Alemania, o sea, después de lo que hablaban, ¿no?
De la reforma,
y
la
Lutero y todo eso.
De Lutero no ¿sí? Hay imágenes de la Virgen, no. Entonces no hay manera de poner...
Salvo la Alemania católica, ¿no? Claro. Que, bueno, que Alemania tiene la parte protestante y tiene
sí,
la parte...
Sí, por eso entra tardío ya...
Católica, ¿no?
O sea, estamos hablando de...
Porque es interesante lo que estábamos comentando, ¿no? Que durante la reforma, digamos, la reforma protestante, se prohíbe la Navidad. O sea, se prohíbe la Navidad porque se dice que es una... La llaman trampa de los papistas y garras de las bestias porque dicen que es una relación con el paganismo y el catolicismo, ¿no? Y entonces se prohíbe en Inglaterra, sobre todo, y bueno, hay muchas rebeliones, la gente no está de acuerdo. Y bueno, finalmente lo vuelven a implantar porque es una tradición que se empezaba a perder, ¿no?
Bueno, también el 25 lo ponen como fecha de nacimiento de Jesús.
Pero no es.
Porque era la festividad de Mitra de los paganos.
Exactamente.
Entonces, para quitar esta festividad lo vienen poniendo ese día para que se celebre y borrar toda la cultura pagana, ¿no?
Y que es en la gran mayoría, digamos, de las culturas antes del cristianismo, esa fecha es cuando coincide con las cosechas y coincide con una serie de cuestiones agrícolas que estabas tú comentando, Brenda.
No, y aparte Roma lo que hacía era comercializar toda la cultura, ¿eh?
Claro.
Roma es...
Si vendía indulgencias.
Sí, claro. Sí, claro.
Te vendía el penito del santo, te vendía el clavito de la cruz, te vendía...
Ah, bueno, por eso
reliquias.
Indulgencias viene por lo de la...
De la reforma.
De la reforma,
sí, exactamente. Así es.
Y la contrarreforma es la contestación de la iglesia a la reforma de Martín Lutero.
Claro.
Sí, y es hasta 1660 que se pone, se quita esa prohibición a la Navidad.
Pero aquí no. Aquí nunca ha sido prohibida. No, aquí no, al contrario. No. Aquí hacemos pastorelas.
Sí,
cantamos villancicos, la piñata, posadas, las posadas, ¿no? Aquí tenemos el fabuloso Puente Guadalupe Reyes, ¿no? Que es el máximo, bueno, la máxima fiesta nacional.
Y la posada, que es la migración, ¿no?
¿Sí?
De cómo pide la gente ayuda,
sí, sí, sí.
Y se le trata de dar y todo.
Y o sea, se la niegan y sí. El posadero no le abre. Sí, o sea, tenemos, es una celebración navideña muy especial y muy bonita la nuestra.
Sí, la verdad es muy bonita. Sí. Es muy bonita. A mí me gusta mucho la celebración navideña. La verdad.
Y ya estamos así, a punto de comenzar. ¿No? Empezamos ya el 12 de diciembre aquí que se vive con estas peregrinaciones que hay y termina el día de los Reyes, de los Santos Reyes.
Pues sí,
y Guadalupe Reyes.
Y un poquito más porque luego es los tamales.
Los tamales,
¿no?
En la Candelaria.
La Candelaria.
Bueno, ya es pilón. Eso sí, si usted tiene unos kilitos de más, informo que ya no los va a perder, ¿no? Porque empieza la tradición con una serie de delicias gastronómicas, ¿no? Porque comeremos tanto en Navidad.
Pues la familia, yo creo.
Vamos a las posadas.
No, y también la comercialización. Te venden todo tipo de chocolates, de vinos, de todo. O sea, tú ves las tiendas que se dedican, los supermercados, y están llenos de comida y de...
El
y de
pan se delicioso. Antoja el en esta pan, fecha.
El chocolatito, el ponche. No, qué horror.
Ni hablemos de todo eso. Y otra cosa interesante de las tradiciones navideñas, pues eso también son, por ejemplo, los libros y las películas, ¿no? Todo lo que ha salido de literatura y todas las películas que hay, ¿no?
Pues
de navideñas, ¿no?
Yo de las que más disfruto son las cómicas de Navidad, es
como las de Scrooge y eso.
Te pones a llorar y no, o de amor tampoco me gustan tanto. A mí las películas románticas no es lo mío. Por ejemplo, la de Victoria, digo, no tiene nada que ver con Navidad, pero son de ese tipo, como drama histórico, son las que me gustan.
Exacto.
O zombies. Zombies navideños.
Sí, porque luego las películas navideñas tradicionales pueden ser como muy, un poquito cursilonas, ¿no? Un muchito, o sea, las que son así, con ese sentido de idealistas y que apelan a la bondad y a la generosidad y todo eso llegan a ser un poquito cursilitas, ¿no?
Sí, porque pues la mayoría habla así como del reencuentro y
a mí me gustan las películas viejas. Hay unas como hasta en blanco y negro. Milagro en la calle 24 de
esa película. Justo es la que te iba a hablar. Mira, aquí es la que tengo.
Me encanta.
Esa es buenísima, la Chris Milagro. Kringle.
La del niño. La de la niña.
Ajá. Uh-huh. Sí, la odia. Sí. Es que yo tengo mi parte bien cursi.
Muy bien. A mí es el desfile de que salen ahí en Nueva York.
Con Maureen O'Hara y John Payne. No sé de cuándo es.
O la fiesta de Navidad en la oficina, ¿no se acuerdan? El año pasado.
No.
Eso sí era como...
Eso sí le gustó. Ya nos vamos a corte y regresamos.
Para reír y a veces para llorar. Para Farciendo.
Seguir aquí con nosotros. Bueno, estamos hablando de la Navidad, un poquito anticipados, pero bueno, ya estamos ahí, ¿verdad? Con la Navidad, con las películas y la literatura que ha generado la Navidad, ¿no? ¿Películas cuáles están?
Navidad S.A. es, no se acuerdan, salió un libro que se llama Cuando Santa Cayó del Cielo. Es un libro infantil, pero el Santa Claus venía en el trineo y en eso un rayo, un mócole al piso, y pues no puede repartir regalos. Entonces hubo allá en el cielo, se apoderan de la Navidad los malosos, entonces había que luchar aquí en la tierra contra los malos, pero es simpática, es mexicana, ¿no? Entonces está simpaticísima.
¿Y es viejona? ¿Por qué
yo creo que es el 2008 o 2007.
No tan vieja, pues bueno, digo, tiene sus 10 añitos, pero no, fíjate que nunca la vi.
Sí, pero está basada en este libro que se llama Cuando Santa Cayó del Cielo. Entonces, te explico, ya aquí en México llega y se crea un sindicato. Entonces te ponen todos los, ¿no? ¿Cómo se establece en México? Hay un sindicato de
repartidores de regalos.
Repartidores, los que crean los regalos. Entonces ahí hay un complot en contra de Santa, ¿no? Luego la otra es el regalo perfecto con Arnold Schwarzenegger.
¿También te gusta?
Me botaba de la risa, ¿eh? Estaba...
¿Y sí. a ti, Damaris?
Híjole, no, tampoco no la recuerdo, fíjate que no.
Bueno, Mi Pobre Angelito es clásica.
Mi Pobre Angelito es clásica,
¿no?
Y luego están aquellas en las que...
La Holiday, ¿no se acuerdan? Que se intercambian Jude Law y...
Ah, esa es buenísima.
Ah, esa es muy buena, esa es muy buena.
Esa es buena.
Eso sí, sí.
Pero también es lo que
yo
decía,
romanticona,
romanticona, pero te dejan esa idea de sentirte bueno en Navidad.
Sí.
¿No? Te dejan así como una emoción de, ay, la Navidad es perfecta, todo está bien,
Family Man.
Ah, esa es muy buena.
Bueno, y hay una de la Segunda Guerra Mundial que se ponen a cantar en la noche de Navidad y no sé cómo se llama esa, pero hacen una tregua. Entonces,
esa es la de Feliz Navidad, ¿no? Creo que se llama.
Sí.
Que es en la Segunda o la Primera Guerra Mundial.
No, será la primera.
Me parece que es en la Primera Guerra Mundial. Que está basada, pues sí, en
Krampus, no sé. dice Jorge Cue. Krampus, una película. Esa yo no la conozco, Jorge.
Krampus.
A ver, googleala. A ver si nos dice qué. Bueno, pero también de los libros, pues los de Dickens, ¿no?
Ah, bueno.
Scrooge, sí. Y el cuento de Navidad.
Bueno, sí. Que además esa es una película clásica de las Navidades, Navidad. ¿No? La de un cuento de Navidad. Y Krampus,
Dickens,
aquí la veo.
Dickens es básicamente un crítico social de la época, ¿no? Así establece como la niñez.
Mira, esta de Krampus es una criatura del folclore de países alpinos. Según la leyenda, esta criatura castiga a los niños malos durante la temporada de Navidad, en contraste con San Nicolás, quien premia a los niños buenos con regalos.
Sí, hay un cuento, ¿no? Está basado en un cuento alemán.
Y es una película. Fíjate, o sea, es como terror en Navidad.
Esas son terror. Las buenas.
¿Sí? Ya ves, casi el zombie.
O sea, que es la de...
¿Cómo
o
se llama?
Krampus. ¿No? Fíjate.
Premia a los niños. Se dice que Krampus captura a los niños particularmente traviesos en su saco y se los lleva con él a las profundidades del infierno para devorarlos completamente.
Ay, no, eso sí, Jorge, no manches. Eso sí te deja, no en un espíritu navideño.
Y ves la figura de Krampus, pues es un verdadero demonio.
Sí. Pero creo que sí, tengo una amiga que está casada con un alemán. Y un día me habló de estas historias que leía a sus hijos y yo... Le voy a preguntar si es ese.
Si es Krampus.
Pero tu película tiene crítica 1.5, ¿eh?
No, como imagínate. Que no está muy... es casi como el santo contra Blue.
Tradicionalmente, en Austria, los hombres jóvenes se visten como el Krampus la noche del 5 de diciembre. Krampusnacht se llama. Y durante las dos primeras semanas deambulan por las calles asustando a los niños con cadenas oxidadas y campanas como lo hacía el Krampus mismo.
Es de las tuyas.
Está muy buena.
Está para salir así en Navidad. No, para que mi mamá no me vuelva a invitar.
A diferencia del San Nicolás, ¿no? Porque en realidad el Santa Claus americano viene del San Nicolás en Suiza, que es precisamente también el 5 de diciembre. Te digo porque mis hijos estuvieron en el colegio suizo y se festejaba el San Nicolás, en que se vestía un hombre con un traje rojo y un saco en el que llevaba los regalos. Y de ahí viene el Santa Claus después.
Sí, por eso dice que el Krampus era
el opuesto era como San Nicolás.
El santo contra Blue Demon y así, ¿no? Y, bueno, fíjate. En cambio nosotros aquí vuelvo a lo mismo. En las pastorelas también tenemos lo mismo, ¿no? El diablo contra los pastores, ¿no? O ¿cuáles son los antagónicos ahí?
Sí, bueno, sí, el diablo.
El diablo aparece, pero va contra los pastores, va contra el niño Dios ni contra San José, ¿no? Se les aparece a los pastores y
entonces les hace diabluras y
los pastores se defienden.
Siempre tiene que estar el mal presente.
Claro.
Pues bueno.
Es esa lucha entre el bien y el mal.
Y la de Feliz Navidad es del 2005 y sí es sobre la Primera Guerra
Mundial. Sobre la Primera Guerra Mundial.
Sí. Esa debe ser buena, ¿no? Como recomendación.
De Christian Carlon. Christian Carlon.
Porque sí te dan ganas, de las cosas que te dan ganas hacer, ahora que ya hace frío en Vallarta, ¿no? Te lo juro.
Frío, ¿eh?
Ay, sí, en las mañanas.
Ah, bueno, sí.
En las mañanas.
Te levantas y está fresquito, te quieres acurrucar en tu cama.
Con un peluche en la escuela y todos. Mira, se le perdió el invierno. Yo es que si no me lo pongo ahorita no me lo voy a poder poner.
No, y es que sí está fresco, lo siento, pero para los que vivimos aquí y tenemos temperaturas de más de 30 grados, amanecemos frescos.
Sí, ahorita está fresco.
Entonces te dan ganas de quedarte en tu casita, en tu camita, tomarte un té caliente, chocolate, etcétera, y ver una película de Navidad. ¿Cómo no?
Sí.
¿Verdad que sí?
Y bueno, y otro es el Cascanueces, ¿no?
Ah, el Cascanueces es genial.
Pues que está basado en este cuento de Hoffman, ¿no? Uh-huh. Está basado en esta novela o este cuento de Hoffman, el Cascanueces.
Y también es muy clásica para la Navidad. ¿Y de libros qué otro? ¿Se acuerdan de algún otro aparte de
Están los de Agatha Christie.
También tienen Navidad.
Ah, claro, Agatha Christie tiene uno muy bueno que se llama El Pudding de Navidad.
Agatha Christie, aparte está una película de Agatha Christie, El Expreso de Medianoche.
Este de Agatha Christie es precisamente un príncipe de Oriente que se va a casar con una niña y manda a no sé si es a Tiffany's o donde, alguna de las joyerías importantes de París, a rehacer todas las joyas, entre ellas un rubí muy valioso. Y pues un día se va ahí de farrita con una muchachona antes de casarse con la que va a ser su esposa, o antes de ir con su esposa, y le presta el rubí en una cena. Y pues desaparece, va al baño y se desaparece. Entonces contratan tipo las de Agatha Christie, contratan a un detective, a Poiré, que es el típico detectivo de Agatha Christie, contratan a Poiré y para que vaya a pasar una Navidad a un lugar, Lacey no sé qué, en Inglaterra, fuera de Londres, en el campo, y ahí viene toda la historia de este, ¿no? De esta historia, que es bastante bastante divertida, muy muy tipo de Agatha Christie,
¿Y les parece si nos vamos con música?
Vamos.
Vamos a escuchar ahora una canción que es, yo creo que la favorita de, mi favorita de este disco, que se llama No soy de aquí, es Arena.
À volta da sala das coisas paradas, giram voltas soltas, são coisas paradas. Giram voltas soltas, giram ondas loucas. À volta da sala fala quem se cala. À volta da sala das coisas fumo, giram os ciúmes, são coisas do fumo. Giram os ciúmes, invejas e lumes. À volta da sala fala quem não fala. E quando assim estamos, à volta da sala, à volta das coisas, das salas, nos mundos giram as viagens, atalhos segundos. Se cumpre a miragem do raiar da fala, da sala das coisas ausentes giram as preguiças, são coisas ausentes. Giram as preguiças, soltam-se as malícias. À volta da sala não está quem lá fala. À volta da sala das coisas da arena, giram bandeirinhas, são coisas da arena. Giram bandeirinhas, capas, mil tesouros, olhos de toureiro, espetando os touros. E quando assim estamos, à volta da sala, à volta das coisas, das salas, os mundos giram as viagens, atalhos segundos. Se cumpre a miragem do ranhar da fala. Giram nossos medos, olhares, já só fala.
Só nisto.
Pois. Sono.
Pois gosto.
Un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Regresamos.
En un salto cuántico nos vamos de la Navidad a la fil.
Sí.
Bueno, es que hay que comentar, un poquito aunque sea.
Claro, no, sí. Hombre, yo voy y voy directo a ver a Muriel Barberi, es una de mis escritoras francesas. Bueno, sobre todo porque tiene un libro que me encantó al principio, muy batalloso. Y luego ya empiezas a agarrarle ritmo a la elegancia del erizo.
El erizo es
de
buenísimo.
Hecho, está la película en YouTube.
¿Ah, sí?
Ahí se puede ver.
Ok, hay que buscarla.
Y está doblada al español, pero el libro es impresionantemente bueno, ¿no? Te describe cómo la gente de la clase alta está atrapada en esta pecera. No se dan cuenta, nomás critican. Y hay una casera, la portera del edificio, es un edificio de alta de clase alta. Y es una mujer fea, la actriz en realidad es bonita, ¿no? Pero el papel acá lo hace muy, muy feo. Y pues ella te dice, ¿no? El erizo es feo por fuera, pero por dentro es exquisito. Y llega un japonés a vivir a ese edificio, entonces ahí se trama la historia y la niña, que es el hilo conductor de la novela. Y trae una frase que a mí, de las mejores frases que me han encantado en los libros, es básicamente te dice, a la belleza se le perdona todo, incluso la vulgaridad. Entonces dices, híjole, ¿no? Porque ¿qué es la belleza? Es un libro filosófico, ¿no? Es como una novela filosófica y es el primer libro de ella. Era maestra de filosofía, entonces dije, tengo que ir a escucharlo. O sea, sobre todo esa frase que te dice, ¿no? La belleza, a la belleza se le perdona todo.
Incluso la vulgaridad.
Imagínate cómo. O sea, en realidad sí, porque nosotros no, todo lo catalogamos o lo clasificamos en bonito o feo.
En función de la belleza.
Sí,
sí,
lo
claro.
Estetizamos, ¿no? Incluso las clases. Ah, es que su clase no es aburrida. O sea, ya la estás estetizando a la clase de que cómo la da el maestro. O sea, si es aburrida o no es. Ahí ya como que entra, ¿no?
No, y aparte el ser humano, sobre todo las mujeres, es de los grandes conflictos que tenemos las mujeres en este momento que vivimos. Toda esta idealización, sí, de pues, la belleza femenina.
Hasta la fetichización de la mujer, ¿no?
Así
o sea,
es.
Dentro de una idealización, un concepto que es...
¿Y cómo la vida?
¿Puesto por quién?
Para los que son bellos, sí, es mucho más fácil.
Sí, aparte, ¿no? Vas porque a pedir un trabajo
todo,
y es,
se les abren todo. Las puertas más fácilmente, ¿no?
O sí. El político que te cae bien.
Porque
también
es guapo.
Sí, claro, ¿no? Claro, también es claro. Lo estético es todo.
Y sí, este libro del erizo habla muchísimo de
eso. La belleza.
Sí.
Y de cómo es la persona esta, es fea por fuera, pero es intelectualmente muy, muy inteligente.
Sí, es una bella persona, por dentro.
Sí. Uh-huh. Ah, bueno, también, no, y sobre todo, ¿sabes qué? Porque ahora en el periódico El Universal sale un artículo, ¿no? De una reina de belleza que es María...
¿La sudafricana?
No. Mexicana, Miss México 1929, asesina a su esposo de 6 balazos. Y en México, con Venustiano Carranza, se implantan los jurados. Teníamos jurados compuesto por 12 personas, de 1919 a 1929. El último juicio que tuvimos en jurado fue el de ella, el de María Teresa de Landa, se llama. Ajá. Pues en se enamora de este señor, 34 años, ella tenía 17, la corteja la antigüita, que va y se en la ventana y platican todo. Entonces ella se va a ir a concursar concursa en Miss México, porque todo el mundo le decía, eres preciosa, no sé, ya, concursa, gana Miss México, se va a Estados Unidos, pero él le hace prometer que se va a regresar para casarse con él. Uh-huh. Y ella sí, pues ya le dan ofertas de trabajo, no gana, pero dice, pues me tengo que regresar. Se regresa, se casa con este señor. El problema es que el señor era casado y tenía dos hijos. Y en aquel entonces, pues, la bigamia.
No, era pecado mortal y era penado socialmente.
Y sigue estando.
Y la adúltera penado, ¿no? También. Sí, es claro. Ilegal. Entonces es la acusan. Ella ve las noticias, agarra el revólver, creo que era un calibre 38, bastante pesado. Le da 6 tiros. Se trata de suicidar, pues ya no traía tiro. Pero no falla ni uno. Uh-huh. Entonces dice el periódico, el Universal, dice que cuando entra todo el mundo se queda pasmado de la belleza que tenía. O sea, era una belleza indescriptible que la declaran inocente. Ella más adelante va a ser profesora porque era... De hecho, se oye que es culta. Fue maestra de Octavio Paz en la preparatoria.
¡Qué historia!
Y sí. Luis de la Barrera también fue maestra de él, profesora. Dice él que estaban ahí brindando con whisky. Le dice, te voy a platicar mi historia.
Entonces, ¿no? Qué bueno que la declararon inocente. Y bueno, sí era inocente, pues no, la engañaron. La engañaron.
Pero como a Rosita Alvarez.
Sí, bueno, no para matar al tipo, pues, pero...
6 tiros y no falló. Y de hecho, de ese había algo místico, ¿no? Porque decían, luego la mató, ella tenía 2 hermanos. Debió haber sido uno de los hermanos. O un examante de ella, o
hasta... Ajá, se inventaron historias.
Inventaron historias las leyendas, de ella, ¿no? Como, para declararla inocente.
Pues no, nadie salió... Nadie culpable. Se juzgó, nadie fue culpable. Ella sale inocente, pero por la belleza.
Por la belleza,
y
claro.
Y se la pongo a mis alumnos el día de hoy, ¿no? Porque hoy sale en el periódico, les digo, este es Miss México. ¡Es horrible! Pues claro, pero la belleza...
Es un concepto diferente de belleza el de ahora y el de entonces,
es,
¿no?
Es muy subjetivo.
Sí, ha cambiado muchísimo, claro. Lo que es, digamos, la idea de belleza.
Antes,
¿no?
Era más curvilínea. No, ¿no?
Pero,
más voluptuosa.
Pero sobre todo, mira, con los antiguos, en la antigua Grecia la medían con simetría, ¿no?
Claro.
Lo simétrico, que fuera matemáticamente bien
proporcionada.
Formas.
Sí, la proporción. O sea, los griegos era la proporción.
Y ahora no. O sea, ahora... No. Ahora, pues, lo que diga la mayoría, ¿no? Buscamos un...
Sí, o diría Humberto Eco, la belleza de lo feo, ¿no?
Bueno,
sí.
Humberto Eco tiene 2 libros.
Claro.
La historia de la
belleza. De la belleza y de la fealdad. De la fealdad, claro, tiene esos 2
libros. Entonces vamos a tener que... Por la sensibilidad de percepción, diríamos nosotros, ¿no?
Bueno, y va variando muchísimo dependiendo de las épocas,
¿no? Y así como los medios de comunicación nos meten a Santa Claus y a todo lo que hay que comprar, también nos van metiendo entre ojos, digamos, los conceptos de belleza con los, exacto, que nos vamos familiarizando. Exacto. Y decimos, ¡ay, qué guapa o qué guapo está!
No, pero es que todo se mercantiliza al final de cuentas. Se vuelve, la belleza se vuelve estética para hacerla...
No, y es un gran negocio, ¿eh? O sea, la cantidad de cremas,
perfumes,
ropa, cosas mágicas para adelgazar, para
pintarte,
no envejecer,
el cabello,
para... no, olvídate.
El tatuaje, sí, es lenguaje de belleza, ¿no?
Sí.
O sea, te tatúas para ser bello.
Claro, y si tú ves en las, digamos, en las tribus aborígenes, pues el tatuaje era importantísimo, claro, ¿no? El concepto de belleza.
Pero hubo un tiempo en que era... terrible, o sea, a mí decía mi mamá que nomás que los que estaban en la cárcel se tatuaban. Antes la gente no era bien vista que se tatuara, ahora hay todo un culto al cuerpo y
todo
una aceptación del tatuaje como algo estético.
Sí.
¿No? Entonces,
mi pregunta, voy a ir a preguntarle a la escritora
del libro
de La elegancia del erizo, ¿qué es belleza hoy en día? Que no me va a contestar. Y no le voy a preguntar, me va a dar vergüenza al final.
Claro,
que
pregúntale.
No, claro, pregúntale.
La belleza es relativa u objetiva, le voy a decir.
Ya nos tenemos que ir. Se nos acabó el programa.
Pues.
Pero te queremos dar las gracias.
No, muchas gracias.
Y cuando regreses nos platicas. ¿no? De que descubriste de en la fila y la belleza. Descubriste
y sí que te contestaron de la belleza. Muchas gracias a Jorge Cuen, los controles, a Valentín
Hay
Ramos.
Hay que ver al Krampus, Jorge.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta y Ruta 383 presentaron Parafarseando, un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Esperamos el próximo martes. Parafarseando.